De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Pero tú ya no me miras así, sabes que doy media vuelta por ti, y aunque nos haya pasado de todo el pasado nuestro, ojalá que funcione otra vez, porque saber que te hacía feliz hace que mi alma esté detrás de ti, y aunque nos haya pasado que funciona otra vez.
Vinga, va, 6 minuts que passen de les 4. Avui al cacau de les 4 tenim un fort cacau musical, perquè tot i que va abandonar l'Acadèmia Operación Triunfo fa unes setmanes, Àlex Márquez ha estat un dels primers concursants a treure single. Es diu El Modo, és la cançó que estem escoltant, i a partir d'avui la podreu trobar a totes les plataformes digitals. I, per cert, també a partir d'avui disponible al videolíric. El cordobès ha apostat per un tema pop, l'estem escoltant, amb aquestes pinzellades d'ans que parla del desamor. Demà estarà signat per cert discos amb alguns dels seus companys a Màlaga, i avui també una altra notícia al voltant del món Operación Triunfo és que s'ha obert un segon concert de la gira d'OT a Barcelona i a Madrid. I aquesta tarda aquí al Fabricació Pròpia, Àlex Márquez. Què tal? Com estàs?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Súper bien, súper contento de estar aquí con vosotras.
Pero qué alegría, por favor.
La mía. Que como te he dicho ya, es mi primera radio.
Su primera entrevista.
Es mi primera radio. Es fuerte eso,
ostras, ¿eh? ¿Y cómo estás? ¿Nervioso o no?
Bueno, ahora mismo no. Lo he estado, pero ahora mismo no. Ahora mismo estoy tranquilo y encantado de estar aquí.
Ahora te decía que el catalán, Alex, y me decías, bueno, es que yo tengo media familia.
Sí, tengo media familia aquí. Algo de, la verdad es que me entero. No sé si por no sé, pero me entero.
Pero algo así, bueno, ¿no?
Sí.
¿Estás preparado para mañana? ¿Para las firmas de Málaga?
No, estoy cagado, tía.
Es que claro, después claro. De ver lo que pasó...
Sí, es muy heavy, es muy heavy. O sea, 13.000 personas en una firma... Yo creo que es, o sea, a mí si me lo llegan a preguntar antes, sí. Si te hubiese dicho, jamás en la vida me imagino algo así. Pero al igual que eso, al igual que los conciertos, al igual que todo lo que está pasando, o sea, es brutal.
Es brutal. Sí. Tienes como, ¿quién era Nayara, no? Que decía que tenía que ensayar la, sí. La firma. ¿Tú ya la tienes
sí.
O no?
La yo firma? La tengo, yo la tengo. Yo la tenía, sí.
No la cambiarás, ¿eh?
No la cambiaré.
¿Cómo le decía ella? Que era como un truño de firma.
Un truño, era un truño. De verdad es que era un truño. No mentía.
Escúchame, nuevos conciertos en Barcelona y Madrid.
Sí.
Después de agotar las entradas en poco menos de un día. A ver, Alex, ¿se puede explicar con palabras lo que estáis viviendo ahora mismo o no?
Yo lo intento como puedo, pero me es muy complicado porque hace 2 meses, 3 meses, estaba sentado en mi casa, súper tranquilo, y de repente llegar a un sitio, salir de él y encontrarte con todo lo que te estás encontrando, es como un sueño hecho realidad. Sobre todo, siempre de chico suenas con llenar un palau, llenar un Withing, y no hacerlo una, sino 2 veces, es como el doble check de decir, joder, un sueño hecho realidad, o sea...
No, y aparte, fíjate que yo ahora os estoy imaginando a... No sé, como que tenéis como muchas ganas de decirlos a los que están dentro de la academia, en plan...
Sí.
Por favor, que es que no sabéis, ¿no? La que se está liando
es
fuera.
No saben.
¿No, Alex, o qué?
Yo estoy deseando de verlos y de contarles todo. O sea, y de poder disfrutar con ellos la gira, que
claro.
Estemos los 16 juntos.
Uy.
Imagínate, si estamos 4 metidos en un hotel y la estamos liando parda. Imagínate 16. Se va a liar peor todavía.
Oye, Alex, explícame un poco también, porque ¿cómo ha sido este viaje que ha conducido a un niño de... que quería ser guardabosques,
sí.
A dedicarse a la música?
Sí, quería ser guardabosques, fisioterapeuta, arquitecto, quería ser todo. Pero llegó en un momento la música, llegó en un momento en el que no sabía qué hacer con mi vida. Y tuve la suerte de que mi madre me empujó a comprarme mi primera guitarra. Y fue ella la que me apuntó en una academia de música, y desde entonces, pues... hasta el día de hoy.
¿Y lo tenías claro ya desde antes de entrar en la academia? O sea, porque claro, muchas veces es, ostras, entráis en la academia, no sé, Alex, y al final te hace replanteártelo todo, ¿no? O no sé si te ha pasado a ti.
Sí, te replanteas todo, te replanteas si lo que estás haciendo es lo que quieres hacer, si por dónde vas a tirar es lo que quieres, por dónde quieres llevar tu música. Y encauzar todo eso es complicado, pero gracias al programa he descubierto qué quiero hacer y qué no quiero hacer. Y la verdad es que estoy súper agradecido con eso.
Vamos a centrarnos en El Modo, que es tu primer single, un tema que por cierto creo que se ha compuesto fuera de la academia, ¿no?
Sí, a media. Me propusieron la idea dentro, Y fuera lo hemos terminado de pulir con mi R. Andrea y con Chechu, que es el productor.
Bueno, y Chechu.
Chechu es que increíble.
¿Qué? Es que claro, ha producido con Bisbal, con Chanel y ahora con Alex Márquez.
Y ahora conmigo, sí, es heavy. Encima se ha llevado un Grammy este año.
Claro.
O sea, con Christian Nodal. Y es que claro, es otro sueño más que se cumple, de trabajar con gente que sabe cómo funciona la música, que la trata con cariño, que al final es lo que se trata, de que se trate con cariño lo que se hace.
¿Y cómo ha sido esta acogida del modo? ¿Cómo lo estás viviendo?
Pues ha sido brutal. No me esperaba una acogida así jamás. O sea, jamás entraba como en mis pensamientos el que algo iría así también, siendo el primer single, que era como algo que te daba también como respeto de vale, eres el de los tres primeros que sale, junto con Susetti y con Salma, que vaya temazos han sacado estas dos chicas. Y claro, era como, vale, a ver qué tal funciona, cómo va, cómo, qué feedback te da la gente y tal. Y la verdad es que por redes la gente está compartiéndolo, está viviéndolo, han hecho un trend, te dicen lo bien que lo haces y es brutal. O sea, es increíble.
Si no me equivoco, tú eras de los pocos concursantes que ya tenía alguna canción publicada, ¿no? Antes de, bueno, habías hecho alguna canción,
sí,
¿no, Alex?
Sí, alguna tenía.
¿En qué dirías que ha evolucionado el Alex de antes con el Alex, podemos decirlo así, académico?
Pues Alex Márquez dentro de la academia ha sido una persona y fuera va a ser otra diferente, refiriéndose a la música. Yo siempre voy a ser el mismo, pero refiriéndose a la música va a ser algo muy diferente, de que va a tener un pie en el pop y otro pie en el urbano. Él siempre ha hecho pop, siempre ha hecho balada, siempre ha hecho acústico, y poder encontrar algo que se asemeja a lo que yo quería hacer. Es como... ¡Wow!
Es que lo digo yo, mi humilde opinión musical, Alex, però no sé si podem tornar a escoltar. Paula, ens pots tornar a posar el modo? Perquè és una canció que, claro... Yo creo que uno de los puntos a favor de entrar en la Academia Operación Triunfo es que es el mejor escaparate, ¿no?
Sí,
para que la gente,
duda.
Ostras, ¿no?
Sin
o sea, os está viendo 24/7 a través del canal 24 horas, ¿no, Alex? Y que sois ya parte de la familia para muchísimas, muchísimas personas.
Sí.
Y claro, dices, es que le encaja a la perfección, ¿no? ¿Tú te lo sientes así?
Sí, sí, lo siento así. Tiene como la canción tiene como algo del Alex de antes,
sí,
y de lo que va a ser Alex en un futuro. Y yo creo que está como muy bien, no sé, dentro de la canción se nota para dónde va a ir y lo que va a seguir haciendo.
Venga, pues vamos a escuchar un poco más del modo de Alex Márquez.
Y otro día más y sigo sin salir, y el cielo ya no está tan gris, y yo me pregunto si se pasa pronto lo de superarte y estar más sin ti. Yo tengo dos diplomas, son de desamor. Los dos me los gané por ti. Porque hijo del doble que fuera mi culpa. Y eres la mitad que ahora me falta a mí. Pero tú ya no me miras así. Sabes que doy media vuelta por ti. Y aunque nos haya pasado de todo, el pasado no es todo. Ojalá que funcione otra vez. Porque saber que te has
Me encanta, sí, estoy súper contento con el tema.
Oye, ¿qué hemos dejado de ver, Alex? Imagínate, si te hubieras quedado dentro de la academia, hasta el final del concurso, ¿qué crees que hubiéramos descubierto que aún no hemos descubierto de Alex Márquez?
Sí, claro que sí. Que Alex Márquez canta también en inglés, que Alex Márquez tiene ganas de bailar, que Alex Márquez tiene ganas de emocionar. No sé si lo conseguí dentro, pero sí, sería... Yo creo que esas dos, la de bailar y la de cantar en inglés, yo creo que serían con la espinita de... Ay,
sí. Si no, si hubiera...
Sí, sí, sí.
Porque alguna canción que te hubiera gustado cantar en el escenario de OT...
Buah, muchísimas. Treat You Better de Shawn Mendes. Me hubiese encantado hacer Ne m'oublie pas, que es Recuérdame de Pablo Alborán en francés. También me hubiese encantado.
Wow, ¿sí?
Me hubiese encantado. Sí. Y algo más movido, algo que sea más urbano, más reggaetón, más latino, más...
También te hubiera gustado,
sí,
¿no?
Sí, más sabrosón.
Oye, por cierto, una pregunta. ¿A qué huele la academia? Porque claro, o sea, todo el mundo entra, ¿no? De ediciones pasadas y de repente todo el mundo dice, es que está la academia diferente, pero huele igual.
Exactamente igual.
¿A qué huele la academia, Alex?
¿Tú tienes la sensación de cuando entras a una tienda, voy a decir marcas, ¿se puede?
Sí, tranquilo.
Cuando entras a la IKEA,
sí,
que huele como a nuevo todo,
sí,
a madera nueva,
sí,
a todo, pues así.
Es así, ¿eh?
A mí me ha recordado a eso. Sobre todo los box, que son las paredes de madera, son, es como eso.
Es como el Saulor, sí, sí, ¿no? Sí, sí. De nuevo.
Sí.
Y que se queda adentro y es que se quedará marcada,
totalmente,
¿no? Porque todo el mundo cuando
totalmente
entra es que el olor no cambia.
Es fuerte, es fuerte. Yo si alguna vez entraré, si entro en la academia algún día, sería muy heavy, sería muy heavy.
Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos.
Qué bien, ¿eh? Es que cantas todo el día, ¿no, Alex? Yo tengo que imaginar cantando todo el día.
Todo el día. Ya hay días en los que mi madre me dice, oye,
ya está.
Para un poquito, ¿no? O sea, está bien.
Está bien. Oye, aquí te escuchábamos cantar con Lucas, diría que es esta canción, ¿no?, del especial Navidad.
Bendita tu luz, sí, esta es, con una orquesta brutal que había ese día. Y yo creo que es de las cosas más emocionantes que he hecho yo nunca. O sea, poder cantar con una orquesta en el plató de Operación Triunfo, con un muy buen amigo como es Lucas, y cantar una canción que los dos escuchábamos desde que éramos chiquititos, es más fuerte todavía.
¿Y cómo describirías, Alex, los lazos que se crean, ¿no?, con tus compañeros, con los compañeros de la academia? ¿Hay una palabra que podría describir, ¿no?, lo que es, bueno, no sé, es como, mira, es que yo tengo ganas ya de contestar, ¿no? Sois como familia, es que no sé cómo.
Somos familia. De hecho, he tenido la suerte de que, por ejemplo, con Omar, antes de entrar, ya es verdad que nos habíamos investigado el uno al otro.
¿Ah, sí?
Y fue como cuando te conoce una persona por primera vez, parece que la conoces de hace un montón de años. Mm. Pues así. Así fue y así ha sido. O sea, se ha convertido en uno de mis mejores amigos ahora, al igual que Luca dentro. Espero que siga siéndolo fuera. Pero la verdad es que es brutal. Los lazos que se crean dentro son más fuertes que los que te unen, pues, con cualquier otra persona. Porque al final somos 16 personas que están viviendo una cosa súper extraordinaria. Y el como el contexto en el que estamos, que es una academia encerrado sin saber nada del exterior, haciendo todo lo único y lo más importante que hacemos, que es la música. Hmm. música, es como indescriptible. O sea,
oye, por
fuerte.
Cierto, Omar y Dena, que han sacado hoy,
han sacado temazos.
¿Y qué te parece?
Me parece una locura. O sea, me parece una locura. Yo creo que el de Omar lo vamos a soltar en festivales y el de Nena lo vamos a bailar en fin de sí y fin de también, día sí, día también. O sea, me parecen dos temazos que lo han hecho tan bien los dos. Estoy súper, súper orgulloso de ello.
Yo me he quedado con ganas de ver un dúo con Nena, ¿eh?
Yo también. Es el dúo robado de OT.
Por favor,
sí,
Alex.
Sí, ya, yo espero que hagamos algo juntos. Yo encantado. Somos los dos únicos que tenemos como el estilo más parecido.
Sí.
Porque luego está Lucas, que sí, que le gusta un poquito, y Nayara también, pero como que con ellas son como los que más cazamos en los estilos.
Bueno, pues igual lo veremos.
Ojalá que sí algún día.
Alex.
Ojalá que sí.
Fuiste expulsado en la gala 6.
Sí.
Salvo en una, que en todas las demás estuviste nominado. Yo debo decirte que hubo un momento en la academia que pensaba, pero ¿cómo está aguantando? De verdad, ¿eh? Pero con un temple y una fortaleza.
Sí, sí, sí.
Que
sí.
Digo, ¿y cómo se gestiona esta presión? Porque sí que hubo un día, ¿no, Alex?, que dijiste...
Sí, exploté. Sí, o sea, se lleva como buenamente se puede, en verdad. Pero no, yo lo que le dije a Noé, que al fin y al cabo me parecía injusto para las personas que querían entrar, que a lo mejor se lo hubiesen tomado de otra forma, pero era como, joder, estoy en Operación Triunfo y creo que sería injusto tanto para mí como para otras personas en no disfrutar de la que podía ser mi última semana. Es ahora o nunca. Y yo creo que no quiero que mis compis que están dentro se acordasen de mí como que he estado triste o que he estado... No, de hecho les dije, como me vaya yo y lloréis, o sea, cuando salgáis os voy a pegar un collejón a cada uno. No, o sea, yo sé que por ejemplo a Luca y Nayara sí es verdad que yo ya se lo iba diciendo de... Creo que esta semana me voy. Y sí, como que se lo puse un poco sobre la mesa. Y fueron ellos los que me ayudaron un poco la última semana a no estar ahí.
A no estar tan...
Exactamente,
¿no?,
porque decir, venía también de estar malo, sí, de perder dos días de ensayo. Y fue un poco una semana un tanto caótica. Pero bueno, la verdad es que súper, súper contento.
Los profes, hoy es el cumpleaños de Noemí.
Oye, el cumple de mami Noé, sí. El cumple de mi mami Noé, que la amo y la adoro, y le mando aquí un besazo enorme, que ya se lo he dicho. Le he deseado feliz cumpleaños, que tenga un súper día. Y nada, estoy deseando volver a verla y poder darle un súper achuchón.
Claro que significa, ¿no? También los profesores también van más allá, ¿no? Antes que usted decía... Sí. Compañeros son familia, ahí los profesores también son como familia. De hecho, pasó sí. Big Miralles también, que nos presentó a Vampires.
Vampires, cierto.
Y claro, y, ¿no? Es gente que, es que, que te la llevarías a casa.
Por supuesto, o sea, por supuesto. Yo he hecho muy buenas amigas con Manu, con Pablo Yuc, con Vic también, con Abril, con Mamen. Mamen, que le digo prima, porque claro, nos apellidamos igual, y le digo mi prima. Y la verdad es que con cada uno te lleva algo de cada uno y cada cual es más especial que el otro en su disciplina.
¿Cómo fue el encuentro con tu tocayo? Ahora que dices de Marquez.
Qué heavy fue eso.
Eso fue muy heavy.
Fue muy heavy, ¿eh? O sea, es de las cosas más random que me ha pasado a mí en la vida.
Tú te lo podías imaginar,
o sea,
¿no?
Jamás, jamás. O sea, digo, bueno, ya... Yo qué sé, salí en Navidad, es verdad que mi hermana me enseñó un tuit de, oye, tocayo, tal cual, que te vaya súper bien, no sé cuánto. Y digo, ¿qué?
¿Qué?
¿Qué? Que vengo de estar un mes encerrado en un sitio que no sabía nada del estrés y de repente me encuentro con ese mensaje y era como, no tiene ningún tipo de sentido. O sea, la vida no tiene ningún tipo de sentido así en estas cosas. Al igual que Dani, que me escribió también. O sea, muy
claro, te iba a preguntar, o sea, ¿alguna reacción o, no sé, algún comentario, Alex, que te haya llegado ahora desde que estás fuera de la academia, que digas, ¿cómo? ¿No? De decir...
Pues mira, hace nada, relativamente hace media hora, me ha escrito Dani Sabater, que lo seguía desde hace un montón de tiempo, y ha sido como, ostras, me ha escrito una persona que llevo escuchando mucho tiempo. Al igual que Dani, cuando Dani Fernández, que me escribió un tuit y me dijo que se sentía orgulloso de que escogiera Bailemos, una canción súper especial para mí también. Y es muy heavy el conocer a gente a la que sigue desde hace mucho tiempo y poder charlar con ellos cuatro palabras, es brutal.
Alex, ¿qué te llevas de tu paso por la academia? ¿Y qué es lo que más echas de menos ahora mismo?
Pues mira, lo que más echo de menos te resultará a lo mejor raro, pero es el sofá.
Hombre, se ve muy cómodo.
El sofá es hiper cómodo. O sea, es que no os hacéis la idea de lo cómodo que es ese sofá. Quiero uno para mi casa. O sea, es súper cómodo. Y de la academia me llevo una familia súper guay. Me llevo mucho aprendizaje. El saber que salir de la zona de confort a veces está guay.
Y, oye, sí, porque claro, cuando es la valoración con el jurado, que a veces, ¿no? Déjame preguntarte esto también, ¿no? Que decían, bueno, la nominación, ¿no? Sobre todo Buica, ¿no? Que decía, oye, va, vamos a nominarte para un toque de atención y tal.
Sí.
Claro, ¿esto cómo lo lleváis? ¿Cómo lo gestionáis? ¿Lo veis así en ese momento?
Bueno, uno lo gestiona de una forma, otro lo gestionamos de otra. Yo la verdad es que, o sea, yo me quedaba con el consejo de, por ejemplo, el que me dio Pablo cuando canté Ladrona, que no me nominó, pero... Fue como, oye, vigila esto.
Vale.
Pues yo me los tomaba así, los comentarios. Yo creo que es lo importante del programa y no dejarte influenciar por... Sí, que son gente que sabe mucho de música y que controlan bastante, pero no dejarte influenciar por eso, por el hecho de que todo lo que te digan ellos es para mejorar. O sea, tú decides si quieres que sea una crítica constructiva o una crítica destructiva. Para mí fueron todas constructivas y yo creo que me las he ido quedando y gracias a ellos, pues... Creo que voy a utilizarlo en mi vida.
Oye, ahora ya se acerca, queda nada, ¿no? Tres semanas para la gran final, Alex.
Sí, sí, sí.
Si pudieras hablar con tus compañeros que están dentro de la academia, ¿qué les dirías?
Que disfruten mucho cada segundo como si fuera el último y que valoren también el aprendizaje que están teniendo dentro de la academia. Los profes, que es un máster intensivo y un máster muy caro, muy, muy caro por los profes que hay. Sobre todo eso, que disfruten, que se dejen de llevar. Y el consejo que me dio Lucas, que al fin y al cabo que hable el niño interior, que es el que sabe divertirse y pasárselo bien.
Oye, Alex Márquez, de verdad que ha sido un placer. Nada, decirte, por favor, ya objetivos que tiene Alex Márquez, o sea, en esta gira, ¿no? Que os veremos durante todo el verano, entiendo, con OT. Pero ya después del verano, ponerte ya con el disco, ¿no, Alex, o qué?
Con el disco, con lo que venga. O sea, todavía no sé muy bien qué viene, pero seguramente sea un 2024 cargado de música hasta los topes, de colaboraciones hasta los topes, y espero que de muchos conciertos con mis 15 compañeros o yo solo.
Eso será un festival, ¿eh?
Eso va a ser una locura. O sea, estoy deseando que la gente vaya, salte, grite, llore, ría y haga todo.
Y por cierto, Alex, ahora sí que sí, ¿eh? Pero ¿cómo estás viviendo el fenómeno fan? Porque, claro, es que vosotros en muy poco tiempo, como decíamos, que hay esta exposición con 60 cámaras, ¿no? Y, ostras, de la noche a la mañana sales, ¿no, Alex? Y, claro, la gente de, ¿no?, por la calle pues te, ¿no?, te debe pedir autógrafos, bueno, que te conoce, ¿no? Sí. Esa visibilidad que da la televisión. ¿Cómo lo gestionas tú? Porque yo de verdad que te sigo en redes sociales y eres muy activo, también debo decir, de que estás como
bueno,
muy presente.
Sí, bueno, lo intento.
Lo llevas tú, ¿eh? Lo llevas
tú mismo. Sí, lo llevo yo propio, sí.
Y que también estás recibiendo, ¿cómo valoras también, cómo gestionas? Porque ahora las redes sociales también juegan un punto...
Un punto
a veces
fuerte,
a favor y a veces en contra,
sí,
¿no, Alex?
Sí, a veces te pueden jugar una mala pasada por algo que se puede malinterpretar. Pero yo creo que ahí está el poder de tú saber comunicar qué quieres decir y que la otra persona entienda lo que quieras decir. Que no se malinterprete y luego se convierta una bola en una tontería súper grande y se convierta en algo que te pueda perjudicar también a tu salud mental y al que te afecta el sueño de por la noche. Pero la verdad es que yo creo que lo estoy gestionando bastante bien por el hecho de que no me dejo tampoco influenciar mucho por los malos comentarios. No suelo tampoco ahondar en redes, pero la verdad es que todo el cariño que te dan en redes es brutal. O sea, es como que lleva mucho tiempo preparándote para vivir de la música y sabes que puede llegar el momento de que interactúes con mucha gente, de que te traten de forma diferente a como te suelen tratar como cuando no estás ahí en la fama, como se dice.
Sí.
Y la verdad es como que lo ibas pensando años anteriores y dices, bueno, algún día llegará. Y ha llegado. Y para mí, o sea, no me está afectando mucho, si es verdad, porque al fin y al cabo, tú sabes, el ego del artista nos encanta, que nos encanta eso, pero sobre todo el disfrutar de la gente.
Y sobre todo, ¿no?, de alguna manera, Alex, también reivindicar que haya más amor en redes, ¿no? Porque después de todos los comentarios que hemos estado viendo, que incluso, ¿no?, Noemí ha tenido que decir, oye, basta ya, o sea, por favor, si sois seguidores del formato, del concurso, vamos a animarlos, ¿no? Y que tengan un buen final, ¿no? Ellos no son conscientes de lo que pasa. No sois conscientes,
nada,
Alex.
Nada, absolutamente nada. El único feedback que tenemos es la gente que va a gritarnos allí.
Es verdad.
A los exteriores.
Sí.
Y en plató. O sea, es el único feedback que tenemos. Sí, es verdad que necesitamos un poquito más de amor en redes y que no se colapse las dos, tres últimas semanas. Bueno, las dos, tres últimas semanas de concurso, no. Y toda la vida que tengamos en redes y en cosas. Yo creo que hay que guardarse ese respeto.
Te está esperando ya gente fuera, Alex.
Ay, que sí.
¿Esto qué?
Joder, tío, qué fuerte. O sea, es muy fuerte. Es ya, a mí me encanta que la gente venga a visitarnos. De hecho, me han dado un regalo hace nada, antes de entrar. Y es brutal. Un cuadro con una nota por detrás súper guay. Y a mí es que estas cosas me encantan, o sea, me fascina que la gente venga a buscarte.
Pues mira, ya verás,
qué
ahora
guay.
Ya va a salir. Alex Márquez, ha sido un placer, de verdad, ¿eh?
El placer ha sido mío.
La primera entrevista, quina ilusió.
Qué guay, primera ràdio, tia,
qué
súper
bé.
Contento.
Va, doncs, ¿te parece si acabem amb el modo?
Por supuesto.
El mejor modo posible para
acabar. Claro que sí.
Escuchándote a aquesta música que ens proposa Àlex Márquez, el primer que coneixem de ben segur una larga trajectòria. Moltes gràcies.
Muchas gracias a vosotros.
I que vagi molt bé demà, a la firma de Màlaga. Sí, ja veuràs, porteu-vos bé, eh?
Sí.
Vinga, que vagi bé, Àlex, gràcies.
M'encanta, moltes gràcies.
Otro día más y sigo sin salir, y el cielo ya no está tan gris, y yo me pregunto si se pasa pronto lo de superarte y estar más sin ti. Yo tengo dos diplomas, son de desamor, los dos me los gané por ti, porque hijo del doble que fuera mi culpa, y eres la mitad que ahora me falta a mí. Pero tú ya no me miras así, sabes que doy media vuelta por ti, y aunque nos haya pasado de todo, el pasado no es todo, ojalá que funcione otra vez, porque saber que te hacía feliz hace que mi alma esté detrás de ti, y aunque nos haya pasado que funciona otra vez. sé por qué se fue todo lo nuestro y nunca lo recuperé otra vez. Perdí las ganas de verte y eso que era mi suerte ya no era lo mismo de siempre. Y de pasarlo mal me pasa el juego. Nunca quise dejarlo para el para luego. Si los últimos eran los primeros, hoy será la última vez que te pierdo. Pero tú ya no me miras así, sabes que doy media vuelta por ti. Y aunque nos haya pasado de todo, el pasado no es todo. Ojalá que funcione otra vez, porque saber que te hacía feliz hace que me
Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. Trenta minuts de jazz per renovar energies i emocions.
Don't upset your cards when he's so close.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel.
Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí els Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
3 minuts que passen de 4:45 de la tarda. Abans de continuar la fabricació pròpia, una reflexió que ens implica a totes i tots. Sabeu, Catalunya està en emergència per sequera. Després de 3 anys sense pluges, les reserves dels embassaments i els aqüífers han anat baixant, passant del 80% fins al 16% actual. Repeteixo, fins al 16% actual. Podeu consultar les restriccions del vostre municipi al visor de la sequera entrant a sequera.gencat.cat. A més, recordeu, és important estalviar aigua amb molts petits gestos. Per exemple, mireu, tancar l'aixeta mentre et rentes les dents, prioritzar la dutxa en comptes de la banyera o no fer servir el vàter com si fos una paperera, posar la rentadora només quan és plena. Estalvia aigua. És urgent. És un missatge de la Generalitat de Catalunya.
No són soldats ni són guerrers, homes i dones del carrer, germans de llengua.
Claríssim, un missatge de la Generalitat de Catalunya i també doncs, aquesta consciència ciutadana que hem de tenir tots, mestre Virgili, Josep Maria Virgili.
Bon dia.
Home, bon dia. Què hem de fer amb la sequera? Perquè hi han entrat...
Ara tots correm-hi a prendre mesures, no? I, en canvi, les mesures... És com els incendis forestals, que s'apaguen a l'hivern, no? Doncs això igual, la seca, la secada,
sí,
o la sequera,
sí,
pot dir de tres maneres, s'ha resolt quan hi ha aigua abundant. S'haurien pogut fabricar és a dir, construir més dessaladores, s'haurien pogut evitar les fuites d'aigua que hi ha a molts llocs. Hi ha viles que no, la gent no tenen comptador d'aigua a casa i gasten la que volen i paguen tant el que gasta poc com el que gasta molt.
Sí.
Hi ha un munt de coses que s'haurien pogut fer i com que l'aigua sobrava, doncs no es feien. I ara correm-hi tots el dia que hi ha poca aigua, no? Doncs això ho hauríem de tenir en compte.
No, doncs és una bona reflexió també perquè, clar, ens hi trobem, no?, amb les conseqüències,
sí.
Però hem de fer aquest examen, no?, i aquesta reflexió també, mestra, de pensar per què hem arribat fins aquí, no?,
què és el
que podíem haver fet per no haver d'arribar en aquest punt.
Sí. L'altre dia el batlle d'una vila deia de cada 10 litres que surten del dipòsit municipal, només 3 arriben a les cases dels consumidors. 3, eh? Per tant, 7 es perden pel camí. Del Tebre, si no recordo malament. Però vaja, no és l'únic, amb uns altres se'n ve la meitat, els se perd.
No, i que moltes vegades també pensem, i què podem fer, no?, per lluitar contra la sequera? Bé, doncs aquests petits gestos, no?, que comentàvem ara, aquest missatge a la Generalitat de Catalunya, de dir, és que són ben bàsics, no?
Sí, però aquest missatge, jo hi estic d'acord, sí, allò de dir, ai, tinc mitja rentadora...
Vaig a fer una rentadora.
Sí, i és mitja.
No, espera't, no?
Sí.
Fem-ho tot quan
hi
ha.
Però tenim prou roba com per esperar tindre la plena, eh?
Sí. O quan... És que és el petit gest de rentar-te les dents, no?
Sí, res. Hi ha gent que no tanquen.
Tancar l'aixeta.
Sí, o tiro allò que heu dit. Tiro un paperet que no vull, el tiro al vàter i estiro.
I ja està.
És a dir, llanço no sé quants litres d'aigua té la cisterna, 10 litres d'aigua, no més, deuen ser, 20 litres d'aigua per llançar un paperet que el pots llançar a la bossa de posar-hi els papers per reciclar, no?
O moltes vegades jo el que faig és... ho intento fer, també seré sincera. A l'hora de dutxar-me, a vegades l'aigua calenta doncs no surt ràpid, i el que faig, doncs, aquella aigua l'aprofito per després doncs, fer, no?
Com si fos
d'aigua de cisterna.
Exacte, sí.
Vull dir, som aquests petits...
O per regar les flors.
O per regar les flors,
exacte. O per omplir l'abeurador del gat, el meu cas.
Veus? Com es diu, el gat?
Negret.
Veus, això no ho sabia. És Negret.
És negre completament. I llavors, per no haver de pensar gaire, dius Negret.
Molt bé. Mestre, vinga, va, posem una mica d'ordre, perquè comencem, com sempre, ja sabeu que en Josep Maria Virgili és catedràtic emèrit de llengua catalana i membre de Coiné i el Cercle Vallcorba, i ens ajuda, i amb el que fem amb ell és aprendre aquest català correcte, que a vegades ens costa una mica.
Sí, mirem d'ajudar. Sí.
I
també conceptes generals de lingüística, que és interessant de saber-se, que és el que sempre dic, de llengua se'n parla poquíssim, i hi ha moltes coses per explicar.
Doncs vinga, ens hi també? Posem, mestre?
Posem-nos-hi.
A veure, el tema que ha triat avui.
L'indoeuropeu. L'hem de menester perquè alguns cognats, perquè sempre parlem de cognats, per poder-los lligar has d'arribar fins a l'indoeuropeu. I què és l'indoeuropeu? Bé, tothom sap que les llengües romàniques, que n'hi ha un munt, no solament les d'estat, les d'estat són galaico-portuguès, castellà, català, perquè també és d'estat de l'estat andorrà. Per tant, també l'hem de considerar llengua d'estat, estrictament, el francès, l'italià i el romanès, no? Tot i que n'hi ha moltíssimes més, com per exemple el sicilià, que potser en parlarem la setmana entrant, no? Doncs venen del llatí. No us cregueu això que hi ha qui diu que el català ha descobert que no ve del llatí. Això per mi és un desgavell, dir que el català no ve del llatí. Totes les llengües romàniques venen del llatí, són l'evolució del llatí vulgar, no? I el llatí vulgar era el llatí col·loquial, perquè la gent no parlava el llatí clàssic que trobem en els grans escriptors llatins, no? I llavors aquest llatí popular va evolucionar i va esdevenir les diferents llengües romàniques perquè va evolucionar diferent a Romania, a la Dàcia, que aquí a Catalunya, no? Però hi ha molta distància, no hi havia comunicació, i aleshores va evolucionar diferent. Aleshores, què és el romanès? El romanès és el llatí tal com va evolucionar a l'actual Romania, a l'antiga Dàcia, amb les influències posteriors que ha tingut, influències eslaves, influències del turc, etc. No? Què és el català? Doncs el català és el llatí vulgar, tal com va evolucionar, doncs aquí a casa nostra, amb les influències posteriors, influències germàniques, que, per exemple, el romanès pràcticament no té, influències de l'àrab, que el romanès, per exemple, pràcticament no té. No? Parlo del romanès perquè potser és la llengua romànica més allunyada, no? Però podria parlar de qualsevol altra, no?
Però de quantes llengües indoeuropees estaríem parlant?
Sí, bé, això serien les llengües romàniques, no? Ah. Però podem anar més enrere, no? És a dir, el llatí d'on t'ha sortit, no? Doncs bé, hi ha va existir una llengua que ni diem indoeuropeu, que ningú l'ha vista mai, perquè no hi ha textos escrits en indoeuropeu, però que s'ha pogut reconstruir partint de les llengües que en deriven. Les llengües indoeuropees...
I quines són aquestes llengües?
Són totes les d'Europa, totes les, llevat d'unes que després diré,
sí,
fins a arribar a l'Índia. Per això se'ls diu indoeuropees. Va ser un nom que van inventar, perquè no sabem com el poble indoeuropeu o els pobles indoeuropeus anomenaven la seva llengua. No ho sabem, no? Però els que van descobrir aquesta concordança entre aquestes llengües van dir, bé, si això arriba d'Europa fins a l'Índia, doncs indoeuropees. Per això li van posar aquest nom, no? El primer que se'n va adonar va ser un comerciant i viatger florentí, de Florença, del segle XVI, que es deia Filippo Sassetti. Va ser el primer que se'n va adonar, però simplement va dir que se n'adonava, però no ho va arribar a formular. El primer que ho va formular va ser Marcus Zoeurius von Boxhorn, que era holandès un segle després, ja al segle...
Al
segle XVII. Sí. Aquest ja va dir... No, això...
Això ho hem de formular
tot,
bé.
Tot ve d'una única llengua anterior de la qual deriven totes les llengües romàniques, el grec, l'albanès, que no és llengua romànica ni és grec, totes les llengües germàniques, les llengües cèltiques, les llengües eslaves, les llengües bàltiques... i les llengües indoiràniques de la banda oriental, no? La llengua dels hitites, per exemple. Clar que entremig s'hi van posar amb l'expansió dels turcs, no? Dels mongols, es van posar per entremig i una mica van separar...
El que seria, no?
Sí, la uniformitat indoeuropea, de manera que el turc i les altres llengües turqueses, doncs el kazakh, etcètera, són llengües que no són indoeuropees, no?
D'acord.
I les llengües d'Europa que no són indoeuropees...
Quines són?
La principal, la més que tenim més a prop, és el basc. El basc no és una llengua indoeuropea. Segurament que el basc és la forma moderna de l'ibèric, de la llengua dels ibers, que ells l'han conservada. I perquè abans, és a dir, se suposa que els indoeuropeus van viure a l'actual Ucraïna, o per aquella zona, no? I d'allí es van expandir cap a l'oest, van tota Europa, no? Fins a les illes britàniques, no? I cap a l'est, fins a arribar a l'Índia, no? L'Índia, la meitat nord de l'Índia, perquè la part sud encara conserven les llengües anteriors a l'arribada dels indoeuropeus, que són unes llengües que es diuen dravídiques. També a l'illa de Ceilan. L'illa de Ceilan també pràcticament tota és de parla indoeuropea, tot i que no tota.
Per què?
Perquè encara hi ha un racó que es diu... Ara no recordo com se'n diu la llengua d'allí, que encara no parlen una llengua indoeuropea. I fins i tot hi ha un conflicte entre els que parlen una llengua indoeuropea, que deu ser la llengua de Sri Lanka majoritària, i els que no parlen aquesta llengua, que parlen una llengua dídica, no? I han acabat l'hongarès, és a dir, les llengües finoúgriques, que són tota una altra sèrie de llengües d'Europa, la principal de les quals és l'hongarès, el finès i l'estonià. Però que també hi hem d'afegir el sami, la llengua dels anomenats, mal anomenats lapons, i algunes altres llengües, les llengües permianes, unes llengües que es parlen a la zona dels Urals, a Rússia, però que tenen pocs parlants, perquè el rus sí que és una llengua indoeuropea. Val. Les llengües eslaves són indoeuropees.
Mestre, clar, per què ens està explicant això? Perquè és important de saber-ne, no?, l'existència d'aquestes llengües.
Sí, s'ha de saber.
Per què? Per poder entendre els mots cognats, per exemple.
Sí, sí, alguns cognats, com per exemple el nom de Ràdio Estel, el mot Estel. El mot Estel és un mot indoeuropeu, d'origen indoeuropeu. I que el trobem en la majoria, no totes, perquè clar, sempre hi ha mots que es perden i que són substituïts per un arabisme. L'àrab no és una llengua indoeuropea, no? O són substituïts, doncs, per una llengua... per un mot d'una llengua pre-indoeuropea, abans de l'arribada dels indoeuropeus, però Estel, per exemple, doncs el tenim en anglès, star, no?, que ja es veu que ja és una llengua germànica, eh? Per exemple, en alemany, Stern, no?, que ve del mateix mot indoeuropeu, no?, o en holandès, no?, que es diu Ster, no?, o Ster. Llavors, per exemple, fins i tot he anotat com es diu, doncs, per exemple, en danès,
Estierne.
Sí, Estierne, no? En grec es deia Esteri, no? Però dius, i en les llengües orientals?
Sí.
Com es diu Estel en les llengües orientals? Doncs, per exemple, en persa i en urdu es diu Sitara.
Això ho sé, Sitara, sí que ho sabia.
I en tajik es diu Sitora.
Sí,
i en paixtu, Sturi.
Això no ho sabia.
Clar, ja no hi ha tanta semblança, però veus que ve del mateix mot. No?
Dit això, jo crec que ara ens ha quedat més clar que mai, mestre. Per tant, ens queda, 12 minuts encara, de lliçó avui del mestre Virgili. Crec que podríem anar ja.
Però voldria dir una cosa, que perquè si no llavors la tindré penjada. I és el nom de dona Esther, que significa Estel. Significa Estel. Vale. Sempre m'ho han dit, significa Estel. Cert. Llavors dius, si és un nom hebreu, sí, perquè l'Esther bíblica era hebrea, sí, no? Dius, l'hebreu no és una llengua indoeuropea, eh? Ni l'hebreu ni l'àrab, són llengües semítiques, que se'n diu, i per tant no és una llengua indoeuropea. Doncs, com és que Esther... En holandès, pràcticament, Estel es diu Esther. Sí, ben bé.
Ben bé, és així.
Aleshores, és perquè l'Esther de la Bíblia era jueva, era hebrea,
sí,
però tenia nom persa. Tenia nom persa. I el persa sí que és una llengua indoeuropea.
Veus, això...
La llengua de Pèrsia, el paixtu, que es parla a l'Afganistan, el kirguís del Kirguisistan... Totes aquestes llengües són indoeuropees.
Fem una cosa, deixem el tema ja de costat i li demanaria avui que passem directament als castellanismes, perquè...
Sí.
Perquè fem una cosa, perquè jo crec que aquests castellanismes, mestre, que ens porta avui...
Sí, sí, són...
Necessitem temps per poder tractar aquests castellanismes.
Però són castellanismes també d'aquests que no s'han... cap sorpresa quan digui com se diu en català.
A veure.
Perquè tothom sap com se diu en català, però hi ha gent que tenen el mal costum de dir-los. No han fet el pas de dir, això no ho diré més i ho diré en català.
Va.
Perquè, sí, a vegades hi ha determinats castellanismes que dius, això és un castellanisme, i en català es diu així.
Oh,
i la gent diu, ai, no ho havia sentit ni mai. No, oh, quina sorpresa. No, sí. Aquí no serà cap mena de sorpresa.
Estem fent molt... ara anava a dir hype.
Sí. Bé, doncs...
Hype, sap què vull, quan dic
no,
hype?
No. No, no, aquests mots així moderns, que no són catalans, no els sé, normalment.
És, això és com dir, com que estem posant com molta... Com ho podria dir jo ara, veus? És que no tinc el mot ara al cap per definir, que estem com fent com molta... molta expectativa, no? Seria una mica, mestre, o no?
Sí, sí, sí.
Bueno...
Bé,
és igual. Bueno, la qüestió, a veure, aquests castellanismes evidents que avui ens porta...
Un és algo i l'altre és xorro i xurrito.
Com xorro i xurrito?
Sí, un dia uns, que no diré qui són, que, ah, perquè no cal, ah, parlaven d'un bidet o d'una cosa... I parlaven del xurrito. Escolta, tan fàcil que és dir el raig o el rei Juli. Dius... Escolta'm,
però, un moment.
Però per què has de dir el xurrito i no pots dir el raig o el rei Juli? És que no ho entenc, és que francament, eh? És dir, hi ha gent que diuen uns castellanismes que no em cap al cap. És dir, els diuen per ganes de dir-los i per ganes d'espatllar el català.
Totalment.
Eh? I començant pel segon, i el primer que era algo...
Però clar, el xurrito, o sigui, podria ser com un rejolí de vi, no sé, és que ara em ve el cap...
Però és que rejolí pot ser de qualsevol cosa.
De qualsevol cosa.
Eh?
Clar.
Per sort, al Batlle de Barcelona, qui era, no sé, em sembla que era el Clos,
sí,
d'aquells que pixaven poc, deia, on t'he de posar el raig? No la recordeu, aquesta frase? Va ser una frase molt, molt coneguda. I ho va dir bé. Va dir, on t'he de posar el raig? No, era una cosa així, no recordo la frase exacta, però ho va dir molt bé. Sembla que era en Clos, o era Areu. No, em sembla que era en Clos que va dir això.
Ara m'hi m'ha agafat desprevinguda, eh? Ara ja no sé, jo
sí,
crec
sí,
que potser té pinta del Clos,
bé,
eh? Sí. Va, llavors, per tant, res de dir xurrito ni xorro.
Res.
Raig i rajolí.
Sí.
Va.
Raig i rajolí quan és petitó, no?
Clar. A veure, què fem amb un altre castellanisme? Aquest sí que és evident. Evident,
però, xorro, també és prou evident,
no,
evident, eh?
Sí, sí, però és que aquest el fem servir molt.
Oh, jo no el dic mai.
No, però jo, mestre, hi soc dins, eh?
Bé, doncs, hi ha un mot quelcom que la gent deuen dir. Quelcom, un mot culte. A Catalunya Nord, és un mot habitual.
Però el castellanisme és algo.
El castellanisme és algo. I aleshores, per exemple, saps...
Saps com ho diem ara?
Saps algo de com ha anat al mercat, per exemple?
Algo especial, no?
Sí, doncs, en aquest cas, algo especial, no ho tenia notat, pots dir, una cosa especial.
Bueno.
Una cosa, simplement, no? Però pots dir que el com... Pots dir alguna cosa, que sempre lliga, i si és partitiu, pots dir una mica, un poc. Porta una mica de pa, sisplau, no? Un poc de pa. Eh? I després, en oracions interrogatives, el mot més escaient i condicionals és res. Per exemple, en una botiga, hi ha botigues que... quan, després d'haver-te despatxat, te diuen que vol algú més. Algú més? Doncs no, que vol res més.
S'afegia el res.
Amb res, perquè és una oració interrogativa.
Clar.
En una oració interrogativa pots dir res, que vol res més. Si volgués, i en una condicional també, tot i que potser no seria tan habitual en una botiga, però
val,
si volgués res més, si vol res més, ja ho sap.
Ja ho tenim, doncs ja està. Fora algú.
Sí, sí, no cal dir algú.
No cal dir-ho.
Per res.
Un dia més hauríem de parlar del segundet i del minutet.
Ah, sí. Ara m'ha vingut al cap aquells que no són indoeuropeus a l'illa de Sri Lanka, també anomenada Ceilan, que em sabia greu que no me'n recordava. Són els tàmils. Els tàmils... són un grup ètnic dintre de l'illa
sí,
de Ceilan,
Sri
Lanka, amb denominació moderna. Els tàmils no parlen llengua indoeuropea.
Descartat.
I, en canvi, la majoria de Sri Lanka sí que parlen una llengua indoeuropea.
A veure, que em dona un minutet.
Sí, i tant.
Això està ben dit.
Ah.
Minutet.
Un minutet, sí, home, en català també tenim diminutius.
Però sí. Està a favor de fer servir...
I el segundet, teòricament, estaria bé. El que passa és que no té tradició. no té tradició en català de dir un segundet,
sí.
No? Un moment, diem un moment en català, no? És a dir, si amb una persona l'has de fer esperar un moment, dius, esperis un moment. No li dius esperis un segundet.
Sí.
És a dir, teòricament, el diminutiu de segon seria segundet, sí, perquè el diminutiu de gran és grandet. És a dir, a veure...
És que clar.
Sí, veiem. Els mots que en llatí darrere de la N tenien una D, aquesta D cau. Això és explica que grandis dona en català gran sense D.
Fora.
Una D que la tenen altres llengües, el francès, per exemple, no? Segon, bueno, i el castellà, grande, mm-hmm. no? Amb una vocal de suport, no? Mm-hmm. Segon, secundus, mm-hmm. doncs la D desapareix. El fet Raimundus, Ramon, no? Sense la D. Aquesta D permet que es conservi la N. És a dir, dius, com és que en català diem gran, acabat amb N? En català normalment els mots no acaben amb N. La N llatina desapareix, no? Mm. Diem balcó, camió, cigró... És a dir, no hi posem una N. Però el fet que... És a dir, queia la darrera vocal. En català va caure la D i es va mantenir la N. Això explica que diguem Ramon, mot catalaníssim, que diguem segon, correctíssim, i en formes verbals correspon... Fixa't que en castellà diuen correspon D, no? Mm. I en francès hi ha una D, també, no? Llavors, aquesta D pot ressorgir en el moment de fer un derivat. Per això, dels derivats de gran, amb en final, però diem grandíssim, grandiós, grandet. Aquest nen ja és grandet, no? Llavors, segon, també li podríem fer ressorgir la D.
Segundet.
I dir-ne segundet. Però no té cap mena de tradició.
Bueno.
En català no es deu haver dit mai, això de segundet. És a dir, seria una forma teòricament correcta, però que dius, home...
Què fem amb això?
Ens la traiem una mica de la màniga, no?
Sí. Ens traiem una mica de la màniga...
Ara, minutet, perfecte.
Minutet, sí?
Sí.
Va, tenim 3 minutets. Per arribar al punt horari, per escoltar el Toscano, a veure què ha passat pel món en aquesta darrera hora de la fabricació.
Sí.
Mots que es confonen. Quin n'ha de triar un, mestre?
Mots que es confonen?
Quin en triem avui?
Ui, és llarg d'explicar. Potser fem els cognats.
Vinga, va, fem un cognat,
que,
així.
Que és més curt.
Curtet.
Sí, són la ruca i l'eruga.
Val.
Que venen del mateix mot llatí, que era erucam, i que la ruca és una herba. No? Una herba que hi ha gent que la diuen amb un castellanisme que és rúcula, que és, no deixa de ser el diminutiu llatí. En català es diu ruca. Una herba que ara és molt de moda, per les amanides s'hi posa molt, que abans simplement s'acollia qui la trobava,
sí.
Però ara pots demanar una amanida que hi hagi ruca. No? I se li ha de dir ruca i no rúcula. I dius, i quina relació tenen la ruca i l'eruga?
Uh-huh.
Doncs diu que a la ruca li van posar el mateix mot que a l'eruga perquè la tija d'aquesta herba sembla una eruga. Això és el que diuen els tractats. Jo no sé si ben bé sembla una eruga, però diu que sembla una eruga. Llavors, erucam... es perd la vocal, una cosa que passa en alguns mots, es perd la vocal inicial i surt ruca.
Val.
I eruga es manté la vocal,
val.
Que és una E en català, eruga, com en llatí, eruca.
Val.
És eruga.
Eruga.
No oruga, com diuen en castellà.
Però, això és un castellanisme.
Seria un castellanisme. Val. En castellà no sé per què sí. Han fet aquest, sí. aquest canvi, uh-huh. No?
Res, ens queden segons.
Segons, què hem de dir?
Segundets.
Sí.
No, doncs...
Un moment, ens queda...
Què fem?
Ens resta un moment.
Ens resta un moment?
Sí.
Mestre, li demanaria que, si vols, avui, volgués donar pas al servei informatiu, en Toscano. Com ho diríem?
Doncs em demana amb les notícies de les 5.
Doncs ja està, si ho diu el mestre. Mestre, fins la setmana que ve.
Molt bé.
A cuidar-se, eh?
Sí, sí.
Vinga, va. Temps de notícies i tornem.